Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles, muy buenas madrugadas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy ahora mismo listo para pasar contigo 4 horas y media de radio en directo. Gracias por escuchar la radio. Después del partidazo vamos con nuestro temazo. Y fíjate, hasta las 6 de la mañana vamos a estar juntos con un montón de temas. Hemos preparado para esta noche de radio. Y sobre todo en el día de hoy, nuestro temazo nos va a dar mucho juego. Más que nada porque toca hablar de música, pero de música de la buena, de la que suena a vinilo. Porque parecía que eso de los vinilos era una moda pasajera de coleccionistas nostálgicos, pero no, en absoluto. Ahora mismo tienes que saber que el número de ventas de vinilos ya está superando al de ventas de CDs. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en nuestro país, en España. Resulta que los sellos discográficos han lanzado reediciones de clásicos y ediciones limitadas de discos nuevos. Es una tendencia mundial, no solamente con Estados Unidos o con España, no, esto es ahora mismo es a nivel mundial. Está sucediendo lo mismo en todos los países del globo. Por ejemplo, en el año 2002, según los datos de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, se vendieron 41 millones de copias de vinilos. Atención, copias de vinilos frente a los 31 millones de CDs. Claro, la primera vez en 35 años que el vinilo supera al CD. Eso es una noticia en el mundo musical que es una brutalidad. Bueno, pues hay una localidad en Madrid, en Algete, una población maravillosa de la Comunidad de Madrid. Ahí hay una fábrica de vinilos, está Mad Vinyl. Eugenio López es el CEO de esta empresa y además explica muy bien cómo se hace un vinilo y cómo les llega la música a ellos y también cómo la transforman.
Hoy en día llega en digital, la mayoría. Hay gente que todavía hemos hecho algún máster directamente de cinta, como antiguamente, totalmente analógico, pero hoy en día llega casi todo en digital, de muy alta calidad, masterizado para vinilo. Y a partir de ahí lo que hacemos es un corte de un disco maestro, que es un lacquer, y a partir de ese lacquer hacemos todas las copias. Hacemos una copia en metal y todas las copias en vinilo.
Hay que darse cuenta, Eugenio, que habrá muchos ponedores, mucha gente que nos está escuchando y que no sabe qué es un lacquer. ¿Qué es un lacquer?
Pues mira, es un disco, tengo alguno aquí, que este está grabado en Abbey Road. Uh-huh. Es un disco de laca, muy similar a la laca de uñas. También negro, pero realmente es un disco de metal con una capa de laca. Y ahí, como esto es muy blandito, la aguja de corte lo que hace es grabar la vibración del sonido en el surco del vinilo. Y esto lo que hacemos, al ser muy blando, no podemos reproducirlo y lo que hacemos es una copia en metal, que es un estampador, que ahora os enseño uno, vale. Y a partir de ese estampador podemos hacer muchas copias en plástico. Parece un disco de platino, pero no, es un disco de níquel con los surcos en relieve y básicamente lo que tiene son los surcos en relieve para que al prensar el plástico muy caliente, los surcos se queden marcados en el plástico.
Es que nos damos cuenta que los discos de antes, al menos de antes, eran de acetato, pero claro, ahora han cambiado los materiales.
Ahora es PVC, ahora es un PVC, es cierto que es un PVC muy mejorado en comparación con el PVC que se utilizaba en los 80 o en los 90, pero es un PVC, uh-huh. Es un plástico de PVC.
En esta fábrica, por ejemplo, el proceso es verdad que lleva su tiempo. Esto es una cosa que se hace prácticamente a mano y con mucho control. Eugenio tiene que contarnos cosas.
Son pellets de PVC y lo que hacemos es extruirlo, calentarlo mucho y hacemos una pastilla que sale ahí. Sale aquí muy caliente, efectivamente, una pastilla de plástico que son esas bolitas que hemos visto simplemente derretidas. Entonces lo saca aquí, colocarla en medio de los dos estampadores. A la vez, la máquina coge aquí las etiquetas para el siguiente disco. La pastilla sale a 140 grados, está fría, obviamente, no la podemos coger con las manos y sale de la máquina. Prensa los dos estampadores, la cara A, la cara B, con las etiquetas. La etiqueta no va pegada, aunque parece que va pegada, simplemente va prensada con mucho calor y se queda fijada al plástico. Y ya está. Allí salen las copias del vinilo hechas.
Claro, has hecho miles de vinilos, Eugenio, miles de vinilos. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿a quién les has hecho tú, por ejemplo, algunos de sus vinilos, de sus discos?
Bueno, para Robe hemos hecho ya con mucha ilusión muchos, porque además fue uno de los primeros proyectos y los primeros artistas que trabajó con nosotros. Y claro, empezar con un pequeño sueño de tener una fábrica muy pequeñita con una o dos máquinas y que venga un artista como Robe, pues te impacta muchísimo. Pablo López ha venido ya un montón de veces, ya hemos hecho muchos discos para él, Bustamante estuvo hace poco.
Robe.
Ahí está la música.
está el vinilo. Así suena un vinilo en su proceso de fabricación, que de ahí se mete en una caja y va directo al regalo de una persona para disfrutar en esta Navidad. Pues claro, si hablamos de música y de años de experiencia y de maestro que es, porque es un maestro, y de historias vividas, pues hay una persona que tiene muchas cosas que contarnos. Es mi amigo, es Jorge Planella, está jubilado. Jorge, ¿qué pasa? Buenas noches.
Oye, qué raro, hola Pulpo, qué raro suena lo de jubilado. Cinco semanas llevo, la verdad es que no me he hecho la idea todavía, porque no he pasado por casa casi, pero bueno, bien.
Siempre me he preguntado cuántos vinilos tiene Jorge Planella.
Pues yo tampoco los he contado, Pulpo, muchos, cientos, por no decirte miles, porque el vinilo luego dio paso al CD. Tengo que decirte que abajo, dentro de lo que se llama el trastero, básicamente está ocupado por la música. Tú y yo hemos tenido además la suerte de viajar juntos y de ir a esas tiendas americanas. Hombre, donde era como entrar a Disneylandia. Sí. Yo te he visto cargado, me acuerdo, nunca se me olvidará una vez
en Los Ángeles,
Pulpo, sí, que te compraste toda la colección de la Motown que había por allí.
Sí.
Pero hablamos, para los amigos ponedores, que no nos comprábamos 5 o 10, nos traíamos 70, 80 o 90 CDs o vinilos de aquella época. La verdad es que entrar a una tienda era una locura.
Sí, disfrutábamos mucho. Yo creo que está volviendo otra vez la moda de gastarte el dinero en música y encima la vuelta del vinilo. ¿Tú qué opinas de que vuelva el vinilo, Jorge?
Hombre, el vinilo nunca se ha ido del todo. Lo que sí es verdad es que hay que ser realista. Es decir, mucha gente de los que compra vinilos hoy día, sobre todo gente más joven, no tiene ni tocadiscos, ni plato reproductor, vamos a llamarlo, ni siquiera sabe cómo funciona. Es, digamos, una moda vintage. Mola tener un disco en vinilo para ponerlo en la estantería o verlo de tu artista preferido, pero sí es verdad que todos los artistas hoy día, incluso los más pequeños, si no sacan alguna vez un vinilo en su carrera, es que les falta algo.
Sí. Además, tú, Jorge, si te das cuenta, has pinchado durante muchos años con tocadiscos, con vinilos, con maxi singles. ¿Cómo era pinchar vinilos en aquella época? Jorge, tú eres un maestro de todo esto.
Bueno, pinchar vinilos. Tú ten en cuenta, Pulpo, que yo soy muy mayor. Yo empecé a poner música en el año 78. Empecé a trabajar en la radio en el 81. 3 años antes ya me metí en la primera discoteca, que fue en La Playa. Y entonces allí el vinilo tenía 3 formatos. El disco grande, que es lo que llamamos el vinilo tal cual, con una producción de 11 cortes por la cara A y la cara B. Habrá mucha gente que no sabe de lo que estoy hablando, pero los más adultos sí. Luego estaba el single, que era el disco pequeñito con su agujero en medio más grande, donde iban 2 canciones, una por delante y otra a la vuelta. La duración media serían entre 3 y 4 minutos. Y luego, para los DJs, que se especializó un poco después, el maxi single. El maxi single era el mismo tamaño que el vinilo grande, pero con la diferencia de que solamente llevaba un corte por la cara A, vamos a llamarla así, y a la vuelta cara B, otro corte. La diferencia, que eran temas extendidos de 7-8 minutos para los DJs, con bases de introducción para que se pudiera marcar. Recordemos y sobre todo aclaremos que hace 40 años no había el Technics, que llevaba revoluciones para igualar. Se usaban unos platos que se llamaban Lenco, que eran unos platos, los Lenco, que eran unos platos que llevaban una bobina por debajo, que era como una cuerda, una goma, para que se hagan una idea, que iba alrededor del vinilo por debajo. Para que nosotros pudiéramos mezclar, poníamos una galleta de cartón debajo del vinilo, le echábamos un poquito de polvos de talco para que resbalara, y nosotros lo que hacíamos era coger el vinilo, la canción que ibas a pinchar con la que estaba sonando, y la soltabas. Con el dedo índice ibas acelerando o retrocediendo un poquito el vinilo para igualar, intentar igualar el beat. El beat significa el golpe del bajo, para que las bases fueran lo más posiblemente semejantes. Hoy día, con las controladoras y además con la automatización, todo eso es fácil. Pincha hasta el perro del vecino, no hace falta nada. Le das y te lo hace todo la máquina. Pero en aquella época, ser DJ era ser DJ de verdad.
Desde luego que sí. En este programa de radio, por cierto, Jorge, somos líderes absolutos de audiencia en las 4 horas y media de radio que hacemos aquí en la cadena COPE. nos basamos muchísimo en la música. Yo creo que la música es algo vital para el día a día, para la madrugada, para lanzar un montón de, bueno, de sensaciones a través de la radio. Pero, por ejemplo, ¿cómo empezaste tú la relación con la música? ¿Hasta dónde te ha llevado? ¿Qué le debes a la música, Jorge Plané?
Mira, yo empecé, como te digo, en el 78. Yo tenía, mis padres tenían una casa en la Manga del Mar Menor. Yo soy de allá, de Cartagena, Murcia. Uh-huh. Y un buen día había una terraza de verano a 400 metros de mi casa y yo todas las noches oía música. Era un restaurante que tenía una gran terraza y yo un día me acerqué y me metí allí y había un señor mayor que estaba preparando la cena para los posibles clientes y había un pequeño equipo allí. Y yo le dije, con ese desparpajo de los 17 años, oye, ¿por qué no ponéis música aquí por la noche cuando acaben las cenas? Y me dijo, ¿tú tienes música? Digo, yo algunos vinilos tengo en casa. Y dice, pues trátelos y te pones a pinchar. Y así lo hice. Empecé a pinchar. A los dos días me dijeron, oye, ¿tú quieres cobrar dinero y quedarte aquí? Digo, claro. Y así duró. Y así empezó mi época de DJ. Aquello que era un restaurante se convirtió en El Vivero, un sitio mítico durante dos o tres veranos, se llenaba a tope y de ahí ya empecé a saltar a discotecas y tal. A los 3 años, yo vivía en Cartagena, la competencia montó los 40 y me presenté y me eligieron. Ahí estuve 11 años y luego ya salté durante 32 años, como tú bien sabes, a Cadena 100, a nuestra casa.
De los cuales hemos vivido y compartido un montón de experiencias, un montón de escenarios, un montón de programas.
Muchos años, Jorge. Sí.
Pero
sí.
Siempre como denominador común la música, ¿verdad, Jorge?
La música y sobre todo, Carlos, que quizás yo siempre lo digo, y ahora que ya estoy jubilado lo puedo decir libremente, la radio musical es en los últimos años, yo creo, bajo mi punto de vista, que se han encorsetado demasiado en demasiada definición escrita. Es decir, antiguamente éramos unos hippies de la radio que nos equivocábamos, que hacíamos locuras muchísimas, pero era muy divertida la radio. Sí. Ahora nadie da un paso que no esté escrito. Antes no había guiones. Tú abrías el micro y si eras bueno lo demostrabas y si eras malo te daban una patada. Así de claro. Bien. Pero el presentador, tú lo has vivido. Sí. Y yo lo he vivido, éramos los auténticos protagonistas de nuestro tiempo.
Sí, sí, sí. Porque podíamos improvisar, porque no estábamos sometidos a guiones, porque decíamos lo que considerábamos que teníamos que decir en cada momento. ¿Te refieres a eso, verdad, Jorge?
Por supuesto, decir, la gente escuchaba la radio por oír al presentador qué es lo que le iba a contar y qué música le iba a poner que no habían escuchado previamente antes. Hoy, naturalmente, hay una competencia feroz. Tenemos Spotify y todos los demás medios de telecomunicación y es muy difícil competir con eso. Por eso yo siempre, en los últimos años, he reclamado que el locutor musical o el locutor en general tiene que volver a ser el protagonista de su tiempo, pero ser el protagonista de su tiempo y dirigirlo. Tú, por ejemplo, tienes la suerte de hacer un programa donde tú lo diriges, uh-huh. pero la mayoría de la gente, sobre todo la música, no dirige nada, se lo imponen. Uh-huh. Entonces, cuando alguien se dé cuenta de que para volver a luchar contra toda la competencia enorme que tenemos enfrente, el locutor tiene que ser el locutor humano, es decir, las máquinas nos están comiendo el terreno, pero hay algo que la máquina no tiene, la humanidad que tiene un gran locutor. Uh-huh. Eso es lo que hay que volver a potenciar en la radio para ser, si no los números uno, porque es muy difícil, tener un nicho mucho más grande del que tenemos ahora.
Antes en Cadena 100 decíamos que hacíamos radio con alma, ¿te acuerdas? Y era una definición muy buena de la radio auténtica que se hacía en los 90. Y quizás se está perdiendo un poco todo eso, Jorge, en base a lo que estás diciendo.
Sí, yo tampoco voy a echar piedras sobre el tejado. Pero sí ser realista, es decir... al llevar años en esto, Carlos, eres un poco el padre de los hijos nuevos que llegan como locutores a la radio, claro. Y ves las inquietudes y sobre todo las frustraciones y las ilusiones que tienen. Y todos coinciden, pero no solo de nuestra emisora, en general, te hablo del país y yo diría que a nivel mundial. Es decir, el locutor nuevo, el que tiene veintipocos años, que entra con toda ilusión en cualquier radio, choca con eso de que no le dejan o no puede expresarse por los motivos que sean. Pero necesitaría, yo no digo que ahora nos volvamos locos, los medios de medición son perfectos porque te da una noción de cómo está el mercado que antes no teníamos.
Y pero se programa lo que la gente quiere escuchar. Y se programa lo que la gente quiere escuchar, por eso se alcanzan cotas de audiencia brutales.
Sí, pero a lo mejor en esa, digamos, dirección absoluta y que tenemos, habría que tener esos cinco, o ponerlo en tiempo, esos 5 minutos de locura donde tuviera el locutor su propia creatividad para
su
que,
propia
de
libertad,
alguna manera,
¿no?
Todo... Efectivamente. Es que yo creo que el quid del éxito futuro en la radio musical es que se encuentre el punto adecuado y medio donde pueda convivir la creatividad y el alma del locutor con las técnicas de medición que te dicen por dónde hay que ir. Cuando eso se fusione y se consiga el punto adecuado, será la radio musical perfecta.
Estamos hablando con Jorge Plané, un histórico de la radio, jubilado ya, pero que sigue amando la música, como está demostrando en Poniendo las Calles, en este programa líder de audiencia en la madrugada de COPE. Ha sido abuelo. ¿Cuántos nietos tienes ya, Jorge?
Tengo 2 hijas y 4 nietos, una pareja por hija. Así que, ¿sabes lo bueno de esto de estar jubilado? Que todos los días son fiestas.
Claro, claro, yo... claro. ¿Qué música les pones?
Bueno, mira, una anécdota. Ayer nos juntamos todos en casa a celebrar una de las muchas comidas y empezamos bailando electrónica, house, electro, latino, pop, música pasanguera. Bueno, aquí una fiesta, lo pasamos muy bien. Mis yernos son los dos, como yo les llamo cariñosamente, DJ frustrado, cada uno tiene su empresa, pero les encanta la música y flipan porque el mayor que soy yo soy el que más caña le da al volumen. Pero
como
eso...
siempre, como siempre has hecho con todos.
No es habitual, pero nos lo pasamos muy bien, la verdad
es
que
verdad.
Sí. Pues Jorge, es una experiencia entretenida.
Un placer tenerte aquí poniendo las calles. Dale un beso a Cata, a tu mujer, a tus hijas y a tus nietos.
Sí.
Y de verdad, cualquier cosa en el mundo de la música, ya sabes, aquí los ponedores a echar un cable como siempre.
Primero, Carlos, antes de irme, muy contento que estés ahí trabajando otra vez, que de los tiempos sabes tú que suben y bajan.
Sí.
Lo malo luego da siempre paso a lo muy bueno. Y como tú decías hace un ratito, me encanta que haya vinilos todavía porque, como siempre he dicho y tú lo has dicho antes, la música se tiene que oler y tocar. Y no había nada mejor que abrir un vinilo precintado con ese olor maravilloso y tocarlo, colocarlo y que la agujita del tocadiscos hiciera cha, cha, cha. Si alguno de los que nos está oyendo no lo ha hecho nunca, que se compre un giradiscos, que hay algunos muy económicos, donde escuchen música de verdad, que se lo va a pasar en grande.
Jorge, ¿tú eras de los que se iba a las colas de los grandes almacenes a esperar a que diesen las 10 de la mañana, a que estuviese en el Corte Inglés el nuevo disco, me invento, yo que sé, de Michael Jackson? Porque yo me he comido colas de, oye, pues a lo mejor 2 horas para comprar el primer vinilo que salía de Bad de Michael Jackson y poder tenerlo. Y lo primero que hacía era eso precisamente, ¿no? Abrirlo, olerlo, ver que no me reflejas en las fotos en el sol del momento del Corte Inglés. Esas cosas, la música de ahora no nos las ofrecen.
No, no. Bueno, yo he estado a colas. Lo que pasa es que los que hemos trabajado en esto de la radio, o éramos DJs antes, hemos sido afortunados porque yo he viajado mucho fuera de España, entonces quizás esas colas de buscar la novedad de Michael Jackson, que por cierto he sido el fan number one, pues a lo mejor tenía la suerte de haberme traído ese disco de Londres o de Nueva York antes. Pero sí te puedo decir, Carlos, que me he pasado, y no te exagero, 15 o 20 horas sin salir de una tienda de discos, me han tenido que echar casi, he cogido el bocadillo y he vuelto al día siguiente. Yo creo tener el récord de una sola compra, y de eso te hablo de hace 30 años en Nueva York, que me compré... casi 97 vinilos de golpe.
Madre,
y digo
mía.
Vinilos, discos de verdad. Me traje 2 maletas cargadas y es una curiosidad que siempre la cuento porque acuérdate que yo era especialista en música soul, en música funky, en música negra.
Sí.
Entonces, allí en Nueva York, cuando me ve el dependiente, yo rubio, iba a decir rubio, con los pelos rizados cuando tenía pelo, y me decían, ¿qué hace usted comprando tanta música de color? Y yo le miré extrañado y dije, pero primero pensé... Le iba a decir, ¿a ti qué te importa? No, pero luego dije, no, yo tengo un programa de música soul y por eso me compro a James Brown, a Prince, a los Kool & Gang, a Earth and Fire, a toda la música, a Tony Braxton, cuando nadie conocía a toda aquella gente, y me venía cargado. Y entonces sí sabía que cuando yo ponía esa música en la radio no la había puesto nadie antes. Eso era lo bueno que teníamos, no había internet. Si tú te traías un disco en exclusiva, lo ponías tú. Eso era una pasada.
Efectivamente. A lo mejor... 3 buenas canciones de Navidad para estos próximos días que yo pueda colocar aquí en el programa, Jorge, ¿cuáles podían ser? Y encima, si las podemos sacar de vinilo, mejor que mejor. 3 cosas de Navidad bonitas.
Pues no te voy a decir ni Juan, ni María Carey, ni Michael Bublé, porque eso lo pone todo el mundo.
Ni mi burrito sabanero.
No, no, no. Mira, desde hace muchos años, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, y últimamente España hay algunos artistas, acaba de sacar Bisbal un disco de Navidad que le está yendo muy bien, pero en Estados Unidos todos los artistas, rockeros, poperos o funkeros, tienen discos de Navidad. Hay una señorita muy famosa que se llama Kelly Clarkson, Kelly Clarkson, que salió de American Idol. Esta acaba de editar, cada X tiempo saca un disco de Navidad. Hay un disco de Navidad precioso de ella, nuevo. La mítica Cher, que hace algunos años hizo un disco de Navidad, acaba de editar en octubre, lo hizo, porque en América los discos navideños se lanzan en octubre. Tiene nuevo disco de Navidad y algunas canciones de Navidad con base más house para discotecas. Bien. Serían dos. Y luego hay un poco más antiguo, pero puedes encontrar, yo te recomendaría un disco, creo que lo compraste tú, de un grupo que hacía a capella soul, que se llama 98 Grados, tiene bastantes años, que tiene un disco de Navidad maravilloso, donde hay unas a capellas de soul y de Navidad precioso. Pero si ya quieres a capellas de verdad, el grupo mítico de los últimos años en Estados Unidos se llama Pentatonix o algo así, ahora mismo no me acuerdo el nombre exacto, son todos en acapela y hacen discos navideños. Y con eso vas arreglado ya bastante.
Perfecto, pues tenemos, fíjate, dos semanas de villancicos aquí poniendo las calles, alguno colocaré y podré decir, pues mira, esto me lo ha regalado y me lo ha recomendado Jorge Plané, nuestro DJ negro, pero más blanco que el tocino, y que siempre acierta con la música. ¿Es así o no es así?
Sí, el otro día cuando me despidieron de la radio me hicieron un par de homenajes bonitos los compañeros, luego había en los comentarios, hay una chica que me dice, tú no me conoces, pero yo te conocí cuando te llamaban el diyoque negro, pero no eras negro. Digo, no, claro, muy blanco.
Qué grande, Jorge Plané, siempre la música, viva la música, cuídate y que te vaya muy bien. Jorgito, un abrazo enorme.
Carlito, gracias por llamar, un abrazo, feliz Navidad a todos, chao.
Gracias, gracias, seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, llegamos a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias, estamos hablando de música y vinilos, facebook.com/ poniendo las calles y el WhatsApp 662-942-605. Gracias por estar aquí, en COPE.